Resumen deportivo en Radio Francia Internacional. Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva emisión del Deportivo de RFI. En la edición de hoy nos encargaremos de cerrar el Mundial de Balonmano que ha ganado por cuarta vez consecutiva la selección de Dinamarca, batiendo en la final a Croacia 32-26. Para analizar lo sucedido, vamos a establecer comunicación con el integrante de la selección cubana, Franco Ries, quien estuvo presente en dicho Mundial. Y de igual modo, informaremos de cómo quedaron establecidas las clasificaciones a la segunda fase de la Liga de Campeones de Fútbol tras el cierre de la liguilla de invierno. Balonmano, fútbol y otras disciplinas que llegan con el cierre de una edición más del Deportivo de RFI. Un separador y desgranamos todos estos temas. Sean todos bienvenidos. Saludos desde París. El fútbol volvió a retomar su protagonismo absoluto luego de la finalización de la novedosa fase inicial de la Liga de Campeones, tras haber vivido un miércoles una jornada histórica en la que se disputaron 18 encuentros a la vez. Un vaivén de emociones y suspense que duró 90 minutos para poner orden definitivo a la segunda fase, donde se clasificaron directos a octavos de final por este orden: Liverpool, Fútbol Club Barcelona, Arsenal, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Leverkusen, Lille y Aston Villa. Pero antes de anunciarles los enfrentamientos que dejó el sorteo para los partidos de repesca que se jugarán la segunda y la tercera semana de este mes de febrero, habrá que destacar varias cosas que dejó la primera fase, como la clasificación de los cuatro representantes franceses, Lille, PSG, Mónaco y el modesto Brest, o la clasificación en extremis del Manchester City, que durante la primera mitad de su encuentro que le enfrentó al Brujas estuvo virtualmente eliminado. Así de aliviado se mostraba el técnico del City, Pep Guardiola, tras acabar ganando 3-1 y alcanzar su clasificación en el último suspiro.
Tendría que decirte que no me gusta el nuevo formato porque hemos sufrido muchísimo, pero en realidad sí me gusta. Es bueno para los espectadores que en el último partido aún queden cosas por decidir. Nadie puede estar seguro. Equipos importantes pueden quedarse fuera y esto es emocionante. El problema es que jugamos más partidos en septiembre, octubre, noviembre y cuando aún no estás en plena forma, sufres como hemos sufrido nosotros. Si al comienzo de la temporada me hubieran preguntado por los 24 equipos que se clasifican, ¿quién hubiera pensado que el Manchester City podría haberse quedado afuera? Estuvimos en la cuerda floja. Durante 45 minutos estuvimos fuera. Así que es una lección única para todo el club, de que nada está garantizado y todo es muy difícil. Mira el Brujas, qué equipo tan increíble que tienen. Pero bueno, felicito a mi equipo porque aún tienen orgullo. Nunca he dudado de eso.
El Manchester City, que tras caer en la repesca se convirtió en un peligro para los ocho clubes ya clasificados, al igual que el Real Madrid, Bayern de Múnich o Paris Saint-Germain. Y es que tras el sorteo del pasado viernes, estos serán los emparejamientos de repechajes a octavos de final a disputar los días 11, 12 y 18 y 19 de este mes de febrero. Hay dos confrontaciones que destacan por encima del resto: de un lado el PSV Eindhoven, Juventus de Turín, y sin duda el enfrentamiento que va a medir al Real Madrid con el Manchester City. Los dos equipos acapararon la atención de los medios y eclipsaron a los demás duelos que a priori parecen más desnivelados, como es el caso del Milan-Feyenoord, Atalanta-Brujas, Bayern de Múnich-Celtic de Glasgow, Borussia Dortmund-Sporting de Lisboa, Mónaco-Benfica y Paris Saint-Germain-Brest. Curiosamente, los parisinos se enfrentaron este pasado fin de semana a Brest en la Ligue 1 y cerraron ese choque con un contundente 2-5 para sentarse cómodamente en el liderato nacional, a 10 puntos de Marsella y a 13 de Mónaco. La reacción es del técnico del PSG, Luis Enrique.
Fue un encuentro entre dos equipos de Champions League. Sigo pensando que es difícil jugar en Brest. No necesitan generar juego para atacar con sus centros. Fue difícil, pero estamos contentos con nuestro actual nivel de juego. Es magnífico cuando tienes a un jugador como Dembélé en plena forma, pero creo que todos mis jugadores realizaron un gran encuentro, aunque pienso que aún podemos mejorar. Estamos contentos.
Y es para estar contentos después de recuperar a Dembélé y después de que los parisinos les haya tocado en el playoff a los octavos de final a Brest, aunque todo es posible en una Liga de Campeones donde Brest ha sido una de las grandes sorpresas y sensaciones de la actual temporada. Hablamos ya de balonmano luego de que Dinamarca confirmase su condición de superfavorito en el Mundial que ha concluido este domingo tras ganar en la final a otra de las grandes potencias mundiales, Croacia, con un marcador de 26-32. Los daneses que de este modo confirman su hegemonía mundial tras ganar su cuarto título consecutivo mundial. Poco antes, Francia se quedaba con el bronce, pero tuvo que sufrir mucho ante la selección de Portugal, que ha sido la gran revelación de este Mundial tras colarse por primera vez en la segunda fase, donde les ha faltado tan solo dos goles para saborear el metal, ya que los galos se impusieron 35-34. Y habíamos pensado que para poner el broche a este Mundial de Balonmano que ha sido noticia en el Deportivo de RFI desde que arrancase, charlásemos con uno de sus participantes, el lateral izquierdo de la selección cubana, Frank Cordiés. Hola Frank, bienvenido a Radio Francia Internacional.
Hola Carlos, muchas gracias por la oportunidad de participar en esta entrevista.
Somos nosotros los que estamos agradecidos. Antes de que te pregunte por algunos aspectos generales de este Mundial, ¿qué cosas en positivo sacas de esta aventura a pesar de haber quedado en último puesto?
Bueno, yo creo que sobre todo ese puntito más de experiencia. Al final casi todos los que participamos por la selección cubana casi todos éramos jóvenes y era la primera vez que participábamos en un evento de esta magnitud.
Era importante que Cuba volviese a estar en un mundial entre las grandes potencias y ahora toca asentarse, ¿no?
Exactamente, esa es la clave. Yo creo que ahora lo que toca es seguir trabajando, aprender mucho de lo que nos sucedió en este mundial para en el futuro asentarnos en esos puestos y quién sabe si no volvemos a meter en el ajo.
¿Qué es necesario para que los equipos latinoamericanos sigan aumentando su nivel mundial? ¿La migración de sus jugadores, como es tu caso, en las grandes ligas europeas?
Sí, yo creo que básicamente eso. Y luego tener una organización a la hora de reunirse todo con la selección, tener una organización, tener las cosas claras y trabajar duro, como lo ha hecho Brasil, como lo ha hecho Argentina, que han estado muy bien con respecto a otros años.
Esta nueva generación de Cuba tiene brotes verdes para compararse con esa gran selección que yo recuerdo bien en el año 99, ¿no?
Sí, el 99. El mejor resultado que se ha tenido con la selección.
¿Y lo ves tú con creces para superar con esta nueva camada de jugadores?
Sí, yo creo que sí. A ver, es lo que te digo, que casi todos somos jóvenes. Casi la mayoría del equipo tiene 24 años y creo que teniendo este tipo de choques con equipos de máximo nivel, poco a poco iremos asentándonos en la élite de balonmano y lograremos, quién sabe, igualar ese resultado en un futuro.
Así lo deseamos y estaremos pendientes en todo caso. Y ahora hablamos de lo que hablan todas las tapas deportivas, porque francamente me gustaría que me dices una opinión de Dinamarca, tú que los has visto desde cerca. ¿Estos son humanos o son extraterrestres? Es que han vuelto a pasar por encima de todos en este Mundial, incluso no tuvieron piedad en la final ante los croatas, que habían dejado muy buenas sensaciones.
Exactamente, es que parece que no tengan rival en esta competición, parece que ellos sean los dueños de la competición y bueno, pues casi todo el mundo los pone de favorito antes de comenzar este evento y es increíble cómo saben gestionar cada partido, su afición está ahí apoyándolo, estén donde estén, es totalmente una locura.
¿Y dónde se basa el secreto tú como jugador experimentado, profesional del balonmano? Porque no hay ninguna fórmula actual para ganar a los daneses.
Es que no sé, lo hacen casi todo bien. En la portería la tienen espectacular, luego tienen a uno de los jugadores más desequilibrantes que tiene el mundo ahora mismo. Es que lo saben gestionar todo bien, juegan súper rápido, súper organizado, lo hacen todo bien. No te podría dar una clave.
Vamos, que todos los niños en Dinamarca nacen con un balón de balonmano bajo el brazo.
Sí, no. Debe ser eso, que nacen jugando balonmano ya directamente.
Es que tiene toda la pinta de que los próximos años van a seguir dominando, como en la actualidad, con el recambio generacional que hicieron en su plantilla, ¿no?
Es eso, es que sacan jugadores y parece que no cambie el sistema de ellos. Tuvieron la baja de Landín, la baja de Mikkel Hansen y parece que todo siga exactamente igual.
Y dejando aparte de Dinamarca, que es punto y aparte sin duda alguna en el dominio mundial del balonmano, de otro lado también destacan las actuaciones este año de Brasil, que se metía por primera vez en la segunda fase del mundial, y Portugal también lo hizo igual, pero a pesar de no contar con su gran estrella Miguel Martins, suspendido por dopaje, ha disputado las semifinales apretando a una gran potencia como Francia.
Así es, lo han hecho súper bien, sobre todo la selección de Portugal, que hace muchísimos años que no llegamos a una semifinal, y bueno, creo que nunca había llegado y ha sabido jugar esos partidos importantes. Incluso a Francia lo ha tenido sudando hasta los últimos minutos y lo ha hecho muy bien. Y luego Brasil, que también va por muy buen camino y disfruta de muy buen balonmano ahora mismo, con figuras súper jóvenes también. Y ya hemos visto que le ha ganado a Suecia, a Noruega me parece también, y ha hecho un pedazo de mundial.
¿Qué es lo que está sucediendo en el balonmano mundial para ver estos grandes cambios? Vemos potencias que antes no dominaban para nada este deporte, que se ha metido ahí arriba, y otros como campeones mundiales España, Suecia, que no han pasado ni siquiera la primera fase.
Es que no sé, prácticamente el balonmano ha cambiado muchísimo, ha evolucionado un montón y eso se nota. Hay jugadores que se van nutriendo más de lo que es el balonmano europeo, como es Brasil, que casi todos sus jugadores juegan aquí en Europa, y creo que eso lo han sabido llevar muy bien.
Pues esperemos que estos cambios sean para más y que la competitividad llegue a un extremo en el que se puedan alcanzar todos y dar la mano a Dinamarca en todo caso. Frank Ordies, muchísimas gracias por haberte asomado a este deportivo de Radio Francia Internacional. Te deseamos la mayor de las suertes en Huesca y, como no, con la selección cubana.
Muchísimas gracias a ti por todo, y esperemos que todo vaya como la seda.
Estás escuchando el deportivo de RFI.
Vamos ya poniendo el punto y final a este deportivo con nuestra página polideportiva, en la que destaca el básquet. Después del seísmo que se generó este fin de semana pasado en la NBA tras conocer que la megaestrella de los Dallas Mavericks, el esloveno Luka Doncic, fue traspasado a Los Ángeles Lakers a cambio de Anthony Davis, uno de los pivotes más dominantes de la última década. Indagaremos en esta noticia dentro de bien poquito, cuando en dos semanas se celebre el All-Star Game. Y en rugby se daba el arranque al clásico torneo Seis Naciones, en el que Francia se puso al mando del liderato tras babulear 43-0 a París de Gales. También obtuvieron victoria a Escocia, que ganaba a Italia 31-19, mientras que más ajustada fue la victoria de Irlanda ante el 15 de la Rosa, Inglaterra, 27-22. Y por último, en ciclismo, el neerlandés Mathieu van der Poel se proclamaba campeón del mundo de ciclocross en Liban, aquí en el norte de Francia, igualando el récord de títulos de la especialidad que establecía con 7 el belga Eric de Blijmegen hace ya 52 años. Con esta nota vamos a poner el punto y final a la actualidad deportiva de RFI. Arthur de Villé estuvo en la realización técnica, les habló Carlos Pizarro. Volvemos en tan solo una semana. Hasta entonces, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo, amigos. Adiós.